En A Media Sesión hablamos de salud.
Ángeles Lozano.
Abrimos nuestro espacio de salud hoy centrándonos en la cirugía robótica. El quirófano, tal y como lo conocíamos, está cambiando a toda velocidad. Hoy ponemos el foco en el Hospital HLA Universitario Moncloa porque acaba de dar un gran paso en cuanto a innovación quirúrgica se refiere. Este centro hospitalario, que ya acumula el hito de haber realizado más de 2.000 cirugías robóticas desde el año 2017, acaba de reforzar su apuesta tecnológica incorporando el Da Vinci 5. Hablamos de la versión más avanzada y precisa de esta plataforma robótica con la que ya se han realizado las primeras intervenciones urológicas. ¿Y esto qué significa para el paciente? Pues una mayor precisión, si cabe, una recuperación más rápida. Y además el robot permite a los cirujanos especializados operar con muchísima precisión. Para entender el alcance de esta revolución, hoy nos acompaña en el estudio el doctor Ángel Tabernero, que es responsable del Servicio de Urología del Hospital HLA Universitario Moncloa. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues supera ya el hospital las 2.000 cirugías robóticas desde 2017. ¿Qué supone para el centro y también para su equipo ahora dar el salto a este Da Vinci 5? ¿Qué mejoras añadidas trae?
Bueno, es un paso más. En 2017, nuestro hospital y el grupo HLA decidió apostar por mi equipo para poner en marcha un programa de cirugía robótica que nosotros hasta entonces no realizábamos. Éramos expertos en laparoscopia, pero no éramos expertos en robótica, y el hospital apostó por nosotros y lo pusimos en marcha con el XI. Hasta el día de hoy hemos pasado ya las 2.000 cirugías. Y ahora pues ha salido una nueva plataforma que es mejor y que nos aporta una serie de ventajas, como es el 5. Y bueno, hay que decir que el hospital sigue apostando por nosotros y vamos a ser pioneros en esta nueva tecnología. Este nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir mejor visión y todo lo que se ve mejor, con más nitidez, es más suave de manejar. Permite mejor ergonomía. Mejor ergonomía es que los cirujanos operamos con el robot sentados y nos permite acoplarnos de una manera muy cómoda. Y es que antes parecía que los cirujanos teníamos que estar padeciendo en el quirófano y no es necesario, de verdad. Con este sistema te acoplas, te lo colocas como quieres y se opera muy bien. Es muy bueno para las nuevas incorporaciones, para los nuevos cirujanos, porque la curva de aprendizaje es mucho más corta, y eso es bueno, porque si es más corta, al principio las curvas de aprendizaje de los pacientes pues no notan la mejoría. Pero si acortas la curva de aprendizaje, eso implica que antes se va a poner en marcha. Tiene un sistema que se llama de force feedback, los cirujanos que llegamos a hacer cirugía abierta, pues echábamos de menos tocar, la sensación táctil, y es que, porque claro, al final operas a través de una consola y entonces esa sensación se pierde. Es verdad que con los años y con mucha experiencia notas, lo acabas notando. Bueno, pues este aporta un sistema que te va a permitir una especie de tensión que trata de transmitirte que tengas esa sensación. ¿Y eso en qué se transmite? Pues en que vas a tirar menos de los tejidos, les vas a traccionar menos y va a haber menos daño. Y por último, nos va a permitir, ahora que se habla tanto de la telemedicina, la telepresencia, a cualquiera que me solicite, que quiere ver mi cirugía en directo, podemos ayudar, podemos operar a distancia. Todos son muchas mejoras que nos van a permitir dar un salto más cualitativo a la hora de mejorar los resultados en nuestros pacientes.
¿Y a la hora de la recuperación, doctor, también es más rápida?
Hombre, indudablemente vamos a operar mejor y más rápido. Y cuando la cirugía, cuando operas un paciente, pues conviene que sea, no digo que haya que ir atropellado operando a nadie, por Dios, yo no quiero decir eso, pero conviene que sea una cirugía rápida y limpia, ¿de acuerdo? Porque dice, es que han tardado 8 horas, eso no es bueno. 8 horas en un paciente implica 8 horas de traumatismo sobre su organismo. Si tú haces esa cirugía, yo estoy tardando 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Cuanto menos agresión quirúrgica le hagas al enfermo, y es verdad que la plataforma también reduce los tiempos, pues mejor, porque es menos agresión, el paciente se recupera antes, el paciente se va antes a su casa y el paciente va a estar recuperándose mucho antes de todo tipo.
En urología, el cáncer de próstata es uno de los grandes campos de batalla, me imagino que formará parte de su día a día. ¿De qué manera se puede reducir con las nuevas tecnologías, no sé si con este Da Vinci 5, las secuelas que más tienen los pacientes, la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil?
El cáncer de próstata es un problema de salud que tenemos en urología. Es el cáncer más frecuente que padecemos los hombres, esa es la realidad. Y cada vez, afortunadamente, como la esperanza de vida sube y cada vez vivimos más, pues lógicamente cada vez hay más cáncer de próstata. En este año 2026 se van a diagnosticar más de 34.000 casos de cáncer de próstata. Yo personalmente opero alrededor de 230, 240 casos al año, esa es la realidad. Entonces, antes, pues siempre existía el mito, el cáncer de próstata, pues se acabó, pañales, disfunción eréctil. No, primero hay que pensar que el cáncer de próstata, el primer objetivo siempre es la curación, porque estamos hablando de un cáncer y lo que se trata es de prolongar esa vida. Pero también hay que prolongar la vida con calidad de vida y para eso el cáncer de próstata es el cáncer, yo siempre he pensado que es la cirugía estrella para la robótica, es el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque exige de esos resultados funcionales. Se trata de que el paciente, desde que le quitas la sonda y desde que en poco tiempo tenga una buena continencia, más del 80-85% de los enfermos que operamos desde la retirada de la sonda o en breve, pues viene seco, no tiene pérdidas de orina. Eso implica que ya se olvida de ese bendito cáncer de próstata. Y además, al principio el paciente dice, bueno, lo otro da igual. No, no da igual. Cuando ya está bien y está recuperado su continencia, dice, ¿y qué hay de lo mío? Lo mío es mi función eréctil. Pues hay que plantear todo desde el principio. Y las plataformas robóticas lo que nos permiten es hacer una técnica de preservación de haces neurovasculares que antes era mucho más difícil de hacer por esa precisión, porque vas poquito a poco preservando todo eso y eso hace que tengas unos grandes resultados tanto de continencia como de erección. Y entonces si un paciente consigue curarle de su cáncer, no se orina encima y además mantiene su erección, se olvida de su cáncer en 2 minutos. Esa es la realidad.
Pues es un mensaje muy tranquilizador para los hombres que nos escuchen. Y doctor, el robot está claro que es extraordinario, pero no opera solo. Al robot hay que dirigirlo. ¿Cómo se prepara y se forma un cirujano para dominar una tecnología tan avanzada como esta?
Me alegro que me pregunte eso porque, vamos a ver, yo quiero que a los pacientes les quede claro que el robot es una herramienta más que está en el quirófano. El robot no, muchos pacientes se creen que llega y nos pone firmes a todos en el quirófano. No, todavía no. Es una herramienta más que acoplamos al paciente y que el robot no hace nada. Tú manejas con tus manos lo que hay que hacer, cortar, traccionar, hacer. Es el cirujano quien opera. El robot solo no hace nada. Puede pasarse en un rincón años y no va a pasar nada. Pero es una herramienta que nos viene muy bien para mejorar todo eso que hacemos. Entonces, bueno, nosotros llevamos ya más de 2.000 robots. El paso de una plataforma a otra ha sido muy sencilla porque es, digamos, como que, bueno, más suave de manejar, mejor visión, pues todo lo que sea mejorar, bienvenido sea. Esa es la realidad. Pero sin experiencia, el robot no sirve para nada. Tú puedes tener el mejor robot del mercado, pero si no tienes experiencia, los resultados van a ser malos. Entonces, hay que juntar la experiencia, por supuesto, con la última tecnología que tenemos, y los resultados pues van a caer por su propio peso y espero que sean todavía mejor, si cabe, de lo que teníamos hasta ahora, que ya era muy bueno.
Y doctor, ahora que estamos en plena eclosión de la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto va a impactar en la medicina?
Pues hombre, no digo yo que dentro de 10 años o dentro de 15, no sabría decir cuántos años, de verdad se aparezca ese robot que entre en el quirófano y diga voy a operar, que opere él. Yo me imagino que todo llegará. Se han hecho ya en el mundo más de 186.000 procedimientos robóticos. Muchas de esas cirugías existen, están grabadas. Yo no digo que llegue un momento en que se elija lo mejor de cada cirujano y llegue una IA que opere de verdad, que sea un robot autónomo y opere. Entonces llegue, tenga que haber un experto pendiente de ese robot para ver si no lo está haciendo correcto, no se está haciendo bien, para pararlo en un momento dado. ¿Llegará? Pues no digo yo que no. El día que realmente opere el robot solo, pues yo me imagino que el robot va a operar mejor que el 80 o 90% de los cirujanos, no digo que no. Porque no es fácil convertirte en un cirujano experto y llevar un montón de casos, no es sencillo, esa es la verdad. Pero claro, a mí hay cosas que me preocupan, porque si dentro de 30 años, si quien opera es la IA y el robot, no sé quién le va a poner freno, porque nadie va a tener la experiencia suficiente para frenarlo, la que más experiencia va a tener va a ser ella.
Y además, con quién habla luego el paciente después de la operación.
Esa es otra cosa.
Porque, claro, yo quiero que me tranquilice una persona, no que me tranquilice un robot. Quiero un humano que sienta cierta empatía hacia lo que me está sucediendo.
Tiene absolutamente toda la razón, porque el quirófano, y los que me conocen, yo siempre lo digo, el quirófano empieza en la consulta. El paciente se sienta en tu consulta, viene absolutamente en shock porque alguien le ha dicho que tiene un cáncer de próstata o un cáncer de riñón o el que sea, y lo que primero que necesita es sentarse cara a cara con el cirujano, que el cirujano le transmita tranquilidad, que haya una empatía con el paciente, que no nos olvidemos de la relación humana de la medicina, porque no solo es tener la mejor tecnología, que es muy importante, pero lo primero que tienes que ganarte es la confianza del paciente, que el paciente le expliques, que entienda lo que tiene, que entienda lo que le vas a hacer y que entienda que existen muchísimas posibilidades de que todo va a ir bien, él va a volver a su vida y todo eso. Entonces no perdamos el lado humano de la medicina con tanta tecnología, porque entonces algo no estamos haciendo bien.
Y ya para terminar, y mirando al futuro, ¿cree usted que en los próximos años los médicos que se incorporen a la profesión van a saber operar en abierto?
Pues es otro gran problema que deberíamos solucionar, esa es la verdad, porque no todo se puede operar por robótica. Indudablemente hay determinados casos, el paciente que tiene un accidente de tráfico, un traumatismo, que llega al quirófano corriendo a la urgencia, ahí no puedes andar acoplando robot ni distintas especialidades. Hay un momento que hay que abrir y entrar. Las nuevas generaciones de residentes cada vez tienen menos, ven menos cirugía abierta. Yo soy un cirujano que, bueno, que no sé, igual soy mayor, creo que no, pero conocí la cirugía abierta, la laparoscópica y la robótica. Pero eso ya las nuevas generaciones no la están dominando. Entonces hay que pensar cómo algún tipo de cirujano, o crear alguna especialidad para que siga manejando esas patologías que habrá que hacer en un momento dado.
Pues con esto terminamos, nos lo ha explicado fenomenal, no puedo decirle otra cosa. Doctor Ángel Tabernero, responsable del Servicio de Urología del Hospital HLA Universitario Moncloa. Recordemos, ya llevan más de 2.000 cirugías robóticas desde el año 2017 y acaban de incorporar una nueva apuesta tecnológica, el Da Vinci 5. Ha sido un placer, hasta la próxima.
Lo mismo digo, muchas gracias.